Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comenzamos semana y, como siempre a esta hora, toca echar un vistazo a los precios a ver qué nos vamos a encontrar. Si miramos al surtidor de carburante, te cuento que hoy la gasolina está de media en España a 1,76 euros el litro. El diésel, por su parte, se mantiene en el 1,96, donde lleva varias semanas. En el contador, la luz asciende hasta los 120,89 euros el megavatio hora. Lo que baja es el gas, hasta los 43 euros. Como ves, este hidrocarburo se aleja de los máximos del verano, pero sigue la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en los próximos meses. Lo cierto es que pasar del mercado libre a la tarifa regulada puede ser una buena opción, según nos han contado los expertos. Teresa Fernández.
A las cláusulas de permanencia que pueden estar ligadas a su tarifa actual. Sin embargo, los expertos aseguran que esto no debe afectar a la hora de cambiarse a la tarifa de...
Parece que tenemos problemas con tu locución, Teresa Fernández. Vamos a volver a intentarlo un segundo.
Sí, pero algunos consumidores le temen a las cláusulas de permanencia que pueden estar ligadas a su tarifa actual. Sin embargo, los expertos aseguran que esto no debe afectar a la hora de cambiarse a la tarifa de último recurso, o también denominada tarifa TUR. Eso sí, hay que cumplir con una característica. Lo explica Enrique García, portavoz de la Asociación de Consumidores OCU.
Cualquier consumidor, con independencia del contrato que tenga, puede cambiarse a la TUR cuando lo desee. Tendrá que hacer frente a esas posibles comisiones de permanencia que van a tener una cuantía muy inferior al enorme ahorro que supone cambiarse de cara a este invierno a la TUR.
El ahorro al que se refiere Enrique es real. Según los cálculos, con la tarifa TUR se pagaría la mitad que en el mercado libre. Si estás pensando hacer el cambio, ojo, porque el plazo máximo para hacerlo es de 21 días. Una vez superado, es ahí cuando ya podrás pedir una compensación.
Y te cuento que el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha estallado este domingo contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en pleno pulso del Partido Morado contra la plataforma que está preparando la ministra de Trabajo. Palabras muy duras de Iglesias contra su ex compañera, a la que exige respeto, todo sin mencionarla, pero con referencias evidentes a la vicepresidenta.
Habrá elecciones municipales y autonómicas. Y algunos piensan que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado y para que Izquierda Unida desaparezca, porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas y que no será tratada de manera negativa por la progresía mediática. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? ¡Hay que ser estúpido!
Sobre la guerra de Ucrania, encaramos el día 257 de conflicto y la última hora son los combates que Rusia y Ucrania están librando en el sureste del país. Esta noche se ha informado de que las Fuerzas Armadas ucranianas han derribado un edificio en la ciudad de Kajova, donde había 200 soldados rusos, aunque no se ha informado de bajas por el momento. Además, también nos hacemos eco de las palabras del presidente ucraniano Zelensky. Ha puesto en duda la explicación de Irán, que asegura que envió una cantidad limitada de drones a Rusia y que fueron antes de la invasión a Ucrania. Sin embargo, Zelensky afirma que sus tropas derriban una decena de estas aeronaves al día.
Incluso en esta confesión mintieron. Derribamos al menos 10 drones iraníes todos los días. Si Irán continúa mintiendo sobre lo obvio, significa que el mundo hará aún más esfuerzos para investigar la cooperación terrorista entre los regímenes ruso e iraní y lo que Rusia le paga a Irán por tal cooperación.
Y en los deportes, jornada marcada por el partido que han disputado este domingo Betis y Sevilla. Empate a uno entre los dos equipos andaluces en un encuentro que terminó con 3 expulsiones. De hecho, nada más terminar el partido, el director deportivo del Sevilla decidió saltar al césped para dirigirse a la grada, donde se situaban los 500 aficionados del Sevilla, y celebrar con ellos el empate logrado. Un gesto que se ha entendido como una provocación y que ha hecho saltar chispas entre ambos conjuntos. Así lo hemos contado en Tiempo de Juego.
Viene un empleado del Betis para sacarlo.
El de seguridad se lleva a Monchi.
Ah, le da un beso Monchi. Le da un beso Monchi, ha salido Monchi.
Es el de seguridad.
Cuidado, que viene gente
del Betis del banquillo.
Según ha contado Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el Betis va a hacer una queja institucional a la Liga por considerar a Monchi una persona que provoca y que incita a la violencia. Además, también hemos tenido un Villarreal 0, Mallorca 2, un Real Sociedad 1, Valencia 1 y un Atlético de Madrid 1, Español 1. Hoy a las 9, Rayo Vallecano, Real Madrid. En motos, el madrileño Augusto Fernández se ha convertido en campeón del mundo de Moto 2 y el italiano Bagnaia ha hecho lo propio en MotoGP. En Moto 3 ganó Izan Guevara, que llegaba a Cheste siendo ya campeón del mundo. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos estas 2 horas y media de programa de la noche de Adolfo. Y la verdad que nos vamos dando cuenta que efectivamente son las horas duras de la madrugada. En este momento hay mucha gente que está en pleno trabajo. Hay gente que no concilia el sueño. Hay gente que se despierta ahora para poner las calles. En cualquier circunstancia, bienvenido a la cadena COPE y gracias por escuchar la radio, es fundamental. Nosotros somos los que nos alejamos de la política, los que no te tocamos ese tema, se lo dejamos a los mayores a partir de las 6 de la mañana y de esta manera nosotros podemos pues presumir muchas veces de historias humanas que son las que nos alimentan el alma y son las historias que realmente nos dicen y nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, yo creo que en España estamos acostumbrados a que se reconozca la calidad de nuestros productos gastronómicos. Yo creo que a nadie se nos escapa que como el aceite, el jamón o el vino español, pues no hay nada. Pero es que también triunfan nuestros quesos. De hecho, este fin de semana, un queso español se ha convertido en el mejor del mundo tras ganar el World Cheese Awards 2022 que se ha celebrado en Reino Unido. Desde luego que en el certamen han competido más de 4.000 quesos de 42 países y la medalla de oro se la ha llevado el queso Garrocha, un semicurado de cabra que fabrica la empresa Formachas Montañola, y el hecho de que sea español pues yo creo que ya es suficiente motivo de orgullo, pero yo me siento todavía más feliz al saber que este queso, el mejor del mundo según los entendidos, lo hacen personas con discapacidad intelectual. Así es, esta empresa pertenece a la Fundación Ampans, que hace 10 años pues puso en marcha este proyecto social y que ahora ve en este premio un reconocimiento a sus esfuerzos. Desde luego que su objetivo es luchar por la inclusión sociolaboral de todas estas personas que sufren algún tipo de minusvalía, de enfermedad mental o que se encuentran pues en una situación de vulnerabilidad. Pero yo te aseguro que con ese cometido, la empresa elabora 13 tipos de queso artesano y ahora pueden decir bien alto que su Garrocha es el mejor del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 8 de la mañana de este lunes 7 de noviembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas dos complicadas horas en la vida de las personas. Entre los currantes, los insomnes, pues hay que elaborar y hacer un programa de radio en directo que te lleve a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 cuando le demos la del pulpo. Pero hoy comenzamos la semana 45 del año 2022 y lo hacemos hablando de un problema. Pues yo creo que cada vez es más preocupante. Los precios de la vivienda y también la escasez de esta. Bueno, pues nada, buscar piso en alquiler o en propiedad en estos momentos hay que decir que es una labor muy complicada y que puede llegar a desesperar. Bueno, pues hoy en Poniendo a las Calles vamos a conocer algunos testimonios que nos van a demostrar cómo los precios se han disparado y la dificultad que tienen los jóvenes y no tan jóvenes para encontrar un lugar donde vivir. Las cosas así están y así te las vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Es lunes y en el espacio de Jorge Casesmeiro, España ayer, hoy siempre, vamos a recordar al gran hispanista estadounidense Leslie Beer Simpson. Era filólogo, era historiador y nuestro país le debe mucho, Pulpo.
Pues sí, gente que dejó su semillita y que nos sirvió para engrandecer nuestro país y aquí estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho por ahí desde hace un montón de tiempo. En cuanto al tiempo meteorológico para las próximas horas, Diego Pinilla es el encargado de ponernos al día. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues para este lunes 7 de noviembre ya vemos cómo ha llegado el frío y parece que ha llegado para quedarse. Habrá lluvias en la meseta norte, en Galicia y el norte de Extremadura, aunque eso sí, las lluvias llegarán en la segunda mitad del día. Y en cuanto a las temperaturas, baja bajan las máximas en los Pirineos y el área mediterránea peninsular, con pocos cambios en el resto. En Granada es donde se resisten un poco más a la llegada del frío y allí están previstos 26 graditos de máxima. En las mínimas, destacar la probabilidad de heladas débiles en los Pirineos y los vientos fuertes que tendrán en el litoral gallego y en la cordillera cantábrica. Pero no podemos terminar sin mencionar la chaqueta de oro de hoy, que la comparten Ávila, Cuenca, Logroño, Soria y Teruel con 3 grados pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que nos dejan notas de voz, hay ponedores que nos llaman en directo, hay ponedores que se hacen sonar. Y a mí me encanta recordarles porque es la demostración de lo sencillo que es conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo. Ando por Guadalajara, aquí en Torija, en una planta fotovoltaica.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, ¿sí, señor?
Uh-huh. Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque hacemos pan con harinas limpias, sin aditivos, y eso es lo que hacemos. Panes rústicos, integral, de semillas, con mucha variedad. Uh-huh. A eso nos dedicamos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida.
Pues mira, yo estoy trabajando de mantenimiento en una fábrica de bolsas de plástico.
¿De la basura, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, el plástico.
Buenos días, Pulpo. Soy limpiadora.
Por ejemplo, dame tu opinión del KH7.
Me encanta.
¿Y Mundo Edol Limpio?
No me gusta tanto.
¿Viacal?
No me gusta.
¿Cera Alex?
Tampoco.
¿Jabón jabonoso?
Bueno, ahí medio.
Mira, yo me dedico desde hace 37 años al pescado y al marisco. Y me acompaña mi hija Isabel conmigo. Está de vacaciones y es un poquito pesadita. Papá, llévame. Y bueno, ¿cómo va a decir uno que no?
Hola, Isabel, buenos días.
Buenos días.
¿Das tú también los gritos para pedir las cosas que va a comprar papá?
No.
Es una cobarde.
Tu hija está ahí acompañándote, que eso dice mucho de ella y también de ti.
Soy un padre orgulloso,
sí,
tengo dos hijas y son dos cómplices mías para todo, que no me puedo quejar. Poniendo las
calles. Ellos entraron en el programa marcando el mismo teléfono que puedes marcar tú ahora para entrar en él y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, el 950-60-06. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas de las personas que están escuchando ahora mismo este programa de radio lo hacen pues porque tienen algún que otro dolor, porque están atravesando alguna enfermedad o saliendo de ella, que eso es lo mejor de todo. Pero hoy nos va a acompañar un médico que nos va a hablar de esos dolores que aparecen cuando cambia el tiempo, entre otras cosas. Yo no sé si eso a ti te pasa. Hay gente que le duele una pierna o la cabeza. Bueno, pues si nos dejas un mensaje en nuestro facebook.com/poniendolascalles, te leeremos. Gracias por estar en COPE.
Hay sueños como pistillos que se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar.
Guitarra.
Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material, llevan naipes por ladrillos, pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy la imaginación que se quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Las arcas. Besos en el aire. Que se levanten hacia el cielo.
Para la gente que está currando, que está ahora mismo en la carretera, la gente que está en la calle, la gente que está limpiando, la gente que se pone a organizar su vida de madrugada, la gente que comienza la madrugada y que nos acompaña y nos ayuda a hacer este programa de radio, estas dos primeras horas de la mañana, hasta que Carlos Herrera aparezca por aquí. Nos damos cuenta que aquí todo el mundo pinta, y más hoy en el día en el que te estamos preguntando por esos dolores que a veces pues empiezas a sentir, no sabes muy bien por qué, o al contrario, o sabes por qué y sabes incluso de lo que se avecina. Lo digo más que nada, Bea, porque fíjate la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook.
Tenemos mucho meteorólogo, que utiliza el cuerpo para predecir el tiempo. Lola Salas dice que a ella le suele molestar una rizartrosis que tengo en el dedo pulgar de la mano izquierda. Uh-huh. En estos días ya me empieza a molestar, eso es que el tiempo empieza a cambiar. José Carlos dice, a mí la rodilla, cuando va a llover, sobre todo, más que con el frío. Y dice, la artrosis, esperemos que me duela regularmente este invierno, porque eso significará que está lloviendo mucho, ¿no?
Claro.
Pedro Bernardo dice, cuando cambia el tiempo, a mí me duele todo el cuerpo. O Jan Vélez, que dice, pues yo, antes de las primeras nieblas, sé que las va a ver, porque me duele la cabeza tanto que hasta tengo cortes de digestión.
Claro, claro, es que cada uno le afecta de una manera o de otra, y también me imagino que en función de la parte del cuerpo que te duela, así sabrás si es que va a cambiar el tiempo, si es que va a llover o realmente va a hacer nublado, porque yo me acuerdo las jaquecas de mi madre cuando yo estudiaba, que era terrible, que se levantaba la pobrecita con un dolor impresionante y decía, va a cambiar el tiempo, va a llover, ahora me duele porque va a hacer mucho aire. Y yo me acuerdo que era pequeño y es que
acertaba,
es que siempre acertaba. Y me acuerdo que si planteas esto a mucha gente, te responde un poco en la misma línea. Y por lo que estamos leyendo hoy en nuestro Facebook, vea, hay mucha gente que también le pasa.
Bueno, estamos hablando de dolores de cabeza, estamos hablando de la artrosis, que suele dar bastantes molestias cuando hay cambio de tiempo, y también cicatrices. Mira, Julio Cubero dice, a mí me operaron de apendicitis y los siguientes dos años, aproximadamente, me picaba muchísimo la cicatriz cada vez que iba a cambiar el tiempo. Y dice, y por otro lado, yo he padecido casi siempre un poquito de reuma y cuando va a cambiar el tiempo me suelen doler un poquito las piernas. Me ocurre unos 3 o 4 días antes, es justo de que vaya a empezar a llover y eso sí que tengo que decir que no me falla, lo noto siempre y acierto con la lluvia.
Bueno, hoy vamos a aprender un montón de cosas de nuestros ponedores, un día más, nos encanta conocerte en profundidad y lo vamos a estar comentando y leyéndote hasta las 6 menos 10 de la mañana, que a esa hora le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora mismo en nuestro Facebook somos 82.383. Los últimos ponedores que nos acaban de seguir son Nando Chamizo, Casa Montse Lorenzana, Nardo Rodríguez, Antonia Juan, José Manuel Brenes y Salto Ángel. Yo te recuerdo, te anuncio, te comunico que si tú lo haces ahora por primera vez, tu nombre aparecerá en esta pantalla en grande y yo estaré encantado de mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Comenzamos la semana, insisto, en los 82.383 ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ...4:18 de la mañana en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. Lo de pagar una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, pues es cada día como que más complicado. A los hipotecados la subida del Euribor les produce verdaderas pesadillas, pero los que viven como inquilinos están casi que peor. Al porcentaje de los ingresos es necesario destinar el pago del alquiler, pues ha aumentado de forma generalizada en toda España. Solamente que en los últimos 12 meses tienes que saber que de media se ha pasado del 26% al 29% del sueldo. Pero en el caso de los jóvenes, la cosa se complica aún más. En nuestro país, un joven tendría que destinar 8 de cada 10 euros de su salario al alquiler de una vivienda. Y lógicamente, hay grandes diferencias en función del lugar en el que vivan. Por ejemplo, en Baleares, alguien que tenga entre 16 y 29 años y quiera independizarse, tiene que dejar cerca del 100% de su sueldo en el alquiler. Atención, ponedor, porque Paula tiene una agencia inmobiliaria en Mallorca y así nos explicaba en COPE cómo está la situación.
En el caso de Mallorca hay oferta y también hay demanda. Mallorca no lo veo tan complicado. No ocurre lo mismo con Ibiza y no ocurre lo mismo con Formentera. Formentera e Ibiza, la verdad es que la demanda es muchísima, muchísima, muchísima y hay muy poca oferta.
Lo mejor que podemos hacer es analizar un caso práctico. Magali Ortiz tiene 25 años y lleva 2 meses viviendo en Ibiza. Tras la alegría por haber encontrado trabajo poco después de acabar la carrera, pues vino la preocupación por encontrar casa.
Cuando me enteré un mes antes de septiembre de que iba a vivir aquí, estaba súper feliz, súper contenta, muy emocionada de venir y empezar esta nueva aventura, pero por otra parte tenía como esa espinita de que sabía y de que ya me habían avisado de que era súper complicado encontrar casa aquí.
Magali nos explicó en COPE que su empresa le ofreció alojamiento durante un par de meses para que pudiera buscar, bueno, pues un piso de alquiler con cierta tranquilidad.
Bueno, yo me registré en todas las plataformas online de búsqueda de apartamento en Ibiza. Contacté con 4 o 5 agencias o más incluso de apartamentos. Llamé, me acuerdo, a varios agentes y les expliqué, porque claro, ya están tan acostumbrados que te piden pues más o menos las características de lo que estás buscando, el precio.
Como la demanda es altísima, los futuros inquilinos tienen que pasar prácticamente un casting para poder acceder a un piso.
Me sorprendió de que quieren hablar contigo, o sea, como que te entrevistan, directamente te preguntan que cuántos años tienes, con quién vas a vivir, luego que si, qué tipo de contrato de trabajo tienes, dónde trabajas, o sea, como que te interrogan bastante.
Es que ahí no se queda la cosa, ponedor. La búsqueda de un piso de alquiler en Ibiza deparaba otra sorpresa para Magali. El contrato de alquiler era tan solo para los meses de temporada baja.
La mayoría de pisos o apartamentos que encontraba, o incluso los agentes me decían, solo iban a alquilarme el apartamento de septiembre-octubre hasta abril-mayo. O sea, durante la temporada baja de invierno, que el precio... no me parecía para nada un precio razonable, era un precio carísimo por mini apartamentos de una habitación o estudios, pues te cobraban desde 1.000 a 2.000 euros.
Es que Magali, que comparte piso con su novio, tuvo suerte entre comillas, paga 1.100 euros por un piso que no es nada del otro mundo y que además está lejos de donde trabaja, pero sabía que no iba a encontrar nada mejor. Si Baleares lidera el ranking de las ciudades más caras para alquilar, tienes que saber, ponedor, que Castilla-La Mancha es la región más barata. Aún así, una joven que viva en esta comunidad va a necesitar casi la mitad de sueldo, concretamente el 48%, para vivir de alquiler. Otra ciudad asequible, por ejemplo, es Logroño, donde el alquiler de un piso de unos 70 metros cuadrados oscila entre los 530 y los 850 euros. Hombre, yo creo que está claro que con sueldos bajos, no solo la compra de una vivienda es complicado, sino también el alquiler es prácticamente inaccesible. Así es normal que en España nuestros jóvenes se emancipen cada vez más tarde. 423, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. María del Carmen Sánchez, Ángela Jiménez Moreno, José Torralbo Artacho, Marta Díaz, nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Bienvenidos, ya sí que sois ponedores.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Strong there, but I was. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
Eran los finales de los 70 cuando ABBA nos sorprendía con esta gran canción de When You Take It All, un temazo que nos gusta recordar aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Carmelo Ferral, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer, y yo te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Al igual que quiero saludar a Carlos Rivas, que nos dice que él trabaja en la recogida de residuos en el turno de noche, y me dice: Pulpo, yo acabo de llegar a casa y lo primero que hago cuando me meto en la cama es poner la radio. Dices que me gusta muchísimo tu programa. Saludos y buenos días para todos. O por ejemplo, Eugenio Lastra Camacho. Dice: Pulpo, nosotros ahora mismo estamos aquí de patrulla por Carboneras, en Almería. Y nos manda un saludo a todos los ponedores. Así que agentes que nos estáis escuchando ahora mismo, en esta ocasión desde Carboneras, en Almería, os mandamos un abrazo bien fuerte, mucho ánimo y sobre todo las gracias por protegernos y por estar ahí en la lucha. Nuestro abrazo a la policía y a la Guardia Civil, que nos protege y que además siempre de buen rollo. Muchísimas gracias. Ve a los ponedores, cuando ven que el tiempo está cambiando, es que para ellos significa algo, ¿eh?
Sí, algunos lo notan bastante. Alonso Romero, por ejemplo, nos cuenta: bueno, en mi caso tengo que decir que de momento el tiempo no me afecta para el dolor de ninguna parte de mi cuerpo, pero sí que me afecta, como a un niño pequeño, el tema del cambio de hora, que recientemente hemos sufrido.
Claro.
Dice: yo hay veces que me tiro semanas sin poder luego dormir bien, y son varios los ponedores que lo han comentado, ¿eh? Lo del cambio de hora que les trastoca.
Es verdad.
Ya ves tú que es una hora. Pero es verdad, sí. Que te cambia como el cuerpo.
Pero vea, es que los ponedores llevamos encima estos horarios.
Sí, claro, es como para que nos quiten,
claro,
o nos pongan,
como para
hora.
Que nos muevan la hora. No es que la quiten, es que nos la muevan. Y ya, pues, lógicamente nos duelen las rodillas, las uñas, todo.
Te duele hasta el pelo.
Claro, bueno, para que lo tenga, capulla.
Oye, y dice que lo demás, pues nada, que es una roca, que él está bastante bien. Juan Muñoz dice que sí, que le molesta bastante la cicatriz de una operación de columna que tuvo y que la nota. Fátima Murillo: tengo artrosis y me duele hasta cuando abro la nevera. O sea, tú imagínate,
claro,
con
claro.
El frío. O Ángel Antonio, que dice: bueno, pues a veces de todo un poco, desde revolverme la cabeza, dolerme tal o cual articulación. Dice: tengo 56 años, pero he tenido una vida un poquito movida. 3 años de mensajero con varias caídas, que si bien no he tenido fracturas, los golpes pues luego van saliendo con el tiempo, con la edad.
Claro.
Y además de casi 10 años llevando literalmente el peso de la empresa. Así que él dice que sí que nota el cambio de tiempo.
Vamos a ir leyendo mensajes hasta las 6 menos 10 de la mañana. Si te animas a escribirnos, lo haremos. Si te animas a seguirnos hoy por primera vez, tu nombre se pondrá aquí en grande en la pantalla y yo te podré mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Pedro Ángel Moya Gallego y también Jesús Zufiria Bustillo, que nos escribe además, aprovecha para decirnos que está en Sestao ahora mismo y que se está recuperando y recuperando fuerzas. Así que a Jesús Zufiria le mando un abrazo y que a por ello, macho, que hay que salir adelante y aquí te vamos a atender con muchísimo cariño. 4:29, confirmo que están pasando cositas.
Sí, pero una cosa, Pulpo, porque tenemos el juego del podcast y yo estoy súper intrigada para ver si los ponedores han dado o no han dado con la tecla esta semana.
Hombre, yo creo que los ponedores ahora mismo deben estar mordiéndose las uñas para saber si son ellos, alguno de los que nos esté escuchando, el ganador de la semana. Pues, Diego, me imagino que tendrás toda la información.
Buenos días, Pulpo. Pues claro que sí. La semana pasada nosotros le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, que en esta ocasión se trataba de postres típicos de las festividades. Así que, si te parece bien, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana, Pulpo.
A ver, vamos a ver.
Buenos días, Pulpo. Soy Pedro de Valencia y las palabras para esta semana son: lunes, buñuelos; martes, roscón; miércoles, torrijas; jueves, mazapán; y viernes, teresitas. ¡Soy ponedor!
Muy bien. Fíjate que no habíamos tocado la comida, pero aparece por aquí en formato mensaje.
Siempre tenemos que hablar de comida y a mí se me ha hecho la boca agua, la
claro.
verdad. Qué ricas las teresitas.
Las teresitas están muy buenas. Ya empezamos. Con lo bien que íbamos, ¿eh? Cuidado. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque a este ponedor, que lo ha dicho correctamente, habrá que mandarle un premio, ¿no?
Claro que sí, le mandamos un premio y recordamos que tenemos el juego del podcast en activo, un juego que empieza hoy y que, bueno, pues hay que estar muy atento para no perder el hilo. ¿En qué consiste? Bien, pues los lunes nosotros pensamos 5 palabras, tal día como hoy, que están relacionadas entre sí y después vamos a ir escondiendo en los podcasts del programa. ¿Y qué pasa con estas palabras? ¿Qué es eso de los podcasts? Bueno, pues estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días para ver cuáles son. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bueno, pues esta semana nosotros vamos a ir escondiendo 5 instrumentos de cuerda en nuestros podcasts. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Pues ya tenemos juego del podcast para esta semana. Estará activo a partir de las 6:01, que quedará colgado el programa del día de hoy. Palabras, insistimos, que no han sonado en el programa en directo ahora mismo entre las 4 y las 6, sino que solamente estarán disponibles en el podcast de cope.es. Ahora sí, Bea, están ocurriendo cositas, ¿eh?
Claro, claro. Cuando uno se compra una casa y decide decorarla, nunca se plantea cómo todas esas cosas, algunas de ellas de gran tamaño, han entrado en las habitaciones, cómo han llegado hasta allí. Yo hay veces que lo pienso y digo, pero si no entra en mi cama.
Sí, sí. Que no sabes por dónde, cómo ha podido entrar, por ejemplo, ese sofá.
Claro, el sofá. Pero es que el canapé, yo lo pienso, ¿cómo pudo entrar? No, lo metí porque yo me acuesto todos los días en la cama.
Sí, lo metí porque está dentro.
Pero no soy consciente, porque por la ventana en mi casa no puede ser, porque tiene rejas. Y es que hay un giro ahí que es imposible hacer. ¿Cómo eso ha llegado ahí? Bueno, pues eso, el sofá, que son XXL, también le pasa, las camas de matrimonio, un piano. Yo tengo amigos que tienen un piano en casa y hay veces que me he planteado, pero ¿y esto cómo lo han metido ahí?
¿Cómo lo han metido?
Sí, es imposible.
Y que no se les ha caído ninguna tecla.
Bueno, ninguna tecla ni no se le ha roto nada.
Ni el pedal.
Bueno, ¿cómo llegan todos esos muebles, guión, objetos hasta allí, sorteando ascensores, puertas estrechas, pasillos, esquinas?
Bienvenidos a la nave del misterio.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Sí, esto ¿cómo es todo muy raro?
¿Cómo entra todo eso ahí? Bueno, es complicadísimo, pero al final los de las empresas de mudanzas terminan apañándose. Eso sí, si no eres un profesional, ni lo intentes, porque te puede pasar como en Friends y acabar devolviendo a la tienda un sofá partido en dos.
¡Girad! ¡Vale! ¡Girad!
¡Espera, Rosa! No creo que podamos girarlo más.
Ros, no creo que podamos subirlo por aquí.
¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, sí! ¡Vamos bien! ¡Giradlo! 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 ¡Cállate! 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 Vale, no creo que se pueda girar más.
No se puede. No se puede girar más y además no hay manera de subirlo. Al final termina llevando el sofá partido por la mitad. Bueno, pues hay una mujer a la que le ha sucedido prácticamente esto. Ha tenido que ser rescatada, Pulpo, por los bomberos tras quedar atrapada bajo el sofá que pretendía bajar a su sótano.
¿Qué dices?
¿Para habernos matado?
Para habernos matado.
Madre mía, ¿y eso?
No, no, es que es brutal. La pequeña mudanza casi le cuesta la vida a esta pobre mujer. Al parecer quería cambiar el sofá por otro mejor, pero el que iban a quitar pues no estaba del todo mal y la buena señora le dijo a su marido, venga, vamos para arriba que hay que bajar el tresillo al trastero. El hombre, que había acontecido supongo, dijo, bueno, pues venga, vamos. Uno sabe que esto no son nunca 5 minutos, por mucho que a ti te digan, venga, que esto lo colocamos en 5 minutos, ahí no. Ahí le echas la tarde, ¿no? Porque el condenado sofá no entra por ninguna parte, o sea, ni lo puedes sacar por la puerta, ni lo puedes bajar por las escaleras, ni nada de nada de nada. La historia es que entre los dos intentan bajar con él y al final ocurrió lo que tenía que ocurrir, que el sofá se quedó atrapado entre las dos paredes.
¡Claro!
Claro, si es que es lo más común. Claro. Entre las escaleras, pues ahí se quedó encajonado. En estos casos, como hemos escuchado a los actores de Friends, siempre hay dos tipos de personas. El optimista, que dice que sí, que venga, que esto lo giramos un poco y al final ya podemos bajarlo, y el negativo, que se tira todo el proceso diciendo, ¿ves que no cabe? En este caso, la mujer era la que estaba hipermotivada y al meterse debajo del sofá para intentar desatascarlo, se quedó atrapada debajo. El marido, el hombre apurado, trató de sacarla de ahí, pero viendo que era imposible, terminó llamando a los bomberos. Claro. Tú imagínate el panorama, Pulpo, que, oye, si la da un buen golpetazo, podía haber tenido consecuencias nefastas.
Desde luego, claro.
Una tontuna como esta. ¿Tú alguna vez has tratado de sacar algo de tu casa de un tamaño considerable y ver que es que no puedes?
Pues precisamente el viernes por la tarde, un sofá, precisamente, un sofá enorme que teníamos en el salón y que ha ido fuera, y las pasamos un poco canutas, que se suele decir, precisamente en un giro, en el giro del hall hacia el ascensor.
Claro.
Y luego lo peor de todo es que al meterlo en el ascensor se quedó detrás una persona que le costó bastante salir, porque claro, hasta que no llegó abajo el sofá y entre todos lo pudimos sacar,
claro,
ese chico no se podía mover de allí.
Vamos, que te has sentido identificado.
Perfectamente. Parecía que el viernes estabas aquí por la tarde.
para narrarlo luego, esto aquí poniendo las calles.
Tal cual.
Bueno, tremendo, tremendo lo de las mudanzas. Nos vamos ahora hasta Rusia, donde de verdad te digo, cada vez están peor. Claro que teniendo en cuenta el gobierno que tienen allí también es como para darte claro a todo. Bueno, antes nos llegaban noticias muy raras de la India y de China, pero no sé si es el efecto Putin precisamente o que ya allí la gente pues se ha dado al vodka, para olvidar que no están bien del todo. Una empresa en este país ha nacido, se ha creado, para ofrecer a sus clientes ser enterrados vivos.
¿Perdona?
¿Y eso?
Es que no sé, esta gente que, no sé, es como esa gente que te pregunta, ¿tú nunca has conocido a alguien que de repente, así, sin venir a cuenta, ha dicho, ¿tú qué prefieres, morir quemado o enterrado vivo? Y
sí, qué horror, sí, qué horror, esas preguntas me ponen muy nervioso, sí, cuando hay dos opciones así.
Claro, la respuesta es de ninguna de las dos maneras, ¿no?
Claro,
pues esto es igual, de verdad, hay gente que quiere experimentar la sensación de estar enterrado en vida. O sea, porque es que yo es una cosa que no me apetece probar para nada.
Hombre, claro.
La empresa no solamente te encierra en un ataúd, Pulpo, sino que te prepara un funeral a tutiplén para que tú vivas la experiencia al completo.
Claro.
Hay dos tarifas. Una barata, que es la que te cuesta al cambio unos 16.000 euros más o menos, y otra que te cuesta 58.000 euros.
Poco me parece.
Bueno, la pregunta que a mí me surge cuando cuento estas cosas es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? O sea, una persona, ¿por qué decide que quiere vivir esa experiencia? Porque puedo entender la de tirarte en paracaídas, por ejemplo, la de nadar entre tiburones, por poner un ejemplo también. Pero la de voy a vivir la experiencia de enterrarme vivo.
Sí, es que no tiene sentido.
Bueno, pues al parecer, según comenta esta empresa, esta experiencia te puede regalar el sentir el resurgimiento de tu misión, como para darte cuenta de lo que realmente tú estás haciendo en la vida, ¿no? Por si estás un poco perdido. Vamos, unas renovadas ganas de vivir.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Menuda pedrada que tiene aquí tu primo, ¿eh?
Menuda pedrada tenemos, ¿no? Pero, oye, si ha surgido esta empresa, es porque hay una especie de demanda, ¿no?
Sí, me imagino. Claro, antes de lanzarte a preparar una empresa o un proyecto, pues estudias un poco el mercado. Y si los resultados era que hay nicho de mercado, pues te lanzas.
Increíble. Ser enterrado vivo. La gente está fatal.
Qué mal rollo.
Nos vamos con música. Y es que es una noticia un poco triste, porque escuchamos a Duran Duran que este fin de semana hemos conocido una mala noticia sobre ellos. El guitarrista original de esta mítica banda, uh-huh, Andy Taylor, al parecer sufre un cáncer incurable. No se había comentado nada de esto y la noticia al final ha trascendido porque se le ha echado en falta durante el acto de entrada de Duran Duran en el Salón de la Fama del Rock and Roll, uh-huh, que se ha celebrado este fin de semana. Claro, durante la ceremonia se preguntó por Andy Taylor y otro de los integrantes fue el que confirmó que su excompañero de 61 años sufre un cáncer de próstata metastático. Mm. Metastásico, perdón. Mm-hmm. Así que, bueno, pues esta es la mala noticia musical de la semana, Pulpo. Mm-hmm.
Bueno, pues nada, que le vayan las cosas lo mejor posible y sirva esta historia para escuchar una buena canción de los Duran Duran. Y a la vez te pido que me llames al teléfono del estudio. Me encantará conocerte y conocer por qué no estás durmiendo ahora. 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. ...950-6006... teléfono gratuito de este estudio. Veo que Pedro ya está con nosotros, Pedro Ángel Moya, también Guillermo Fernández López y Ángel Lozano. Os mando un abrazo bien fuerte, y a Joaquín Correro también, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendoalascalles... ¿Cuánta gente está como tú, en directo, no durmiendo y haciendo cosas para levantar el país? 7 de noviembre de 2022... la radio en directo. Y César marcando el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Hola César, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque soy conductor, estamos con la rosca. Y bueno, ando por la provincia de Toledo ahora mismo. Hemos hecho un descansito ahora, estamos cambiando los discos porque somos siempre dos. Uh-huh. Y estamos en ello. Vamos, uh-huh, a continuar ya mismo viaje.
Qué bien. ¿Cómo repartís el trabajo? ¿Quién empieza a conducir y luego continúa el otro? ¿Cómo lo hacéis?
Pues normalmente cuando es de madrugada suelo comenzar yo.
Ajá. ¿Por algún motivo, César?
No, pues manías, o porque llego antes a la nave donde tenemos el vehículo, en fin, porque voy abriendo puertas y tal, pues ya cojo el vehículo y bueno, pues salgo yo, pero vamos, tampoco es obligación. Ajá. El que menos cansa usted por la noche, o sea, que cuando es por la noche el que menos cansa usted es el que sale. Otras veces es el compañero.
Qué bueno. Escucha, ¿y siempre vais los mismos compañeros o va variando el tema?
Pues suele variar, pero llevo una racha que voy siempre con el mismo, que lo conozco ya de hace un montón de años. Somos compañeros de hace muchísimos años y bueno, pues estamos juntos. Que siempre es bueno conocerse cuando se va en conducción doble.
Sí, desde luego que sí. ¿Y de qué habláis durante tanto tiempo?
Pues hablamos de todo, incluso de cuando éramos niños, porque como fuimos al mismo colegio cuando la EGB...
Qué bueno.
Incluso de cuando éramos niños y nos acordamos por de muchas cosas, nos preguntamos pues si has visto a este, al otro, a fulanito, en fin, pues de todo, y luego, bueno, pues del día a día, de la empresa, de cómo, a veces el gasoil, por supuesto, de cómo va todo.
Uh-huh. César, ¿y qué es lo que transportáis?
Nosotros transportamos mercancías peligrosas, en este caso en concreto explosivos.
Uh-huh. Me imagino que eso tendrá alguna remuneración especial, ¿no?, en vuestra nómina.
Hombre, el convenio nuestro yo creo que es algo superior al del transporte convencional. Uh-huh. Es algo superior porque, bueno, tenemos que tener la titulación de vigilante. O sea,
claro,
coincidimos la chapa blanca, como suele decir por este programa, con la rosca. Entonces tenemos las dos profesiones.
Es verdad. Qué importante es saber manejar ese tipo de cosas, sobre todo cuando se transporta explosivo. El común de los mortales, uno no sabe muchas veces interpretar, aunque lo hayas estudiado en su momento en el código de circulación, pues una mercancía peligrosa, si tiene una matrícula roja, naranja o una determinada indicación, muchas veces no la sabemos interpretar y son mercancías peligrosas, y además que habría que saber un poco qué se transporta ahí.
Pues se transporta, sí, lo que pasa que van identificados con la chapa naranja, una placa naranja que va delante del vehículo, otra detrás, y luego en los laterales, y detrás va un cuadrado en forma de rombo, o sea, cogido por un vértice con la indicación de una bomba como explotando. Y ahí te viene ya la indicación de que estás transportando esa mercancía. Luego hay mucho explosivo, pues ya depende del que lleves, así llevarás una etiqueta u otra.
¿Qué condiciones tiene llevar un camión o llevar un vehículo que transporte mercancías peligrosas, por ejemplo, a la hora de entrar en una gasolinera o atravesar una urbanización o una localidad?
A ver, en muchas localidades lo tenemos totalmente. Entonces tenemos que buscar siempre rutas alternativas. Claro. So pena que vayas a descargar al sitio o un sitio en concreto donde tengas que pasar sí o sí. Pero normalmente estamos buscando siempre rutas alternativas, evitando las prohibiciones. Claro, hay muchos túneles en España, muchas poblaciones, muchas carreteras que están prohibidas a cierto tipo de mercancías peligrosas. Ya depende también de la categoría que lleves.
Claro.
Y bueno, pues siempre solemos buscar la ruta y siempre solemos, en fin, llegar a los sitios. Ya son muchos años.
Y, César, ¿era lo que buscabas laboralmente hablando? ¿Que era lo que te apetecía, llevar mercancías peligrosas?
Pues fue un poco casualidad, porque no era mi vocación, pero bueno, estando en la mili me saqué el carnet de conducir, el de camión. Y uno llegó al otro, por medio de un buen amigo me metí en esto del explosivo con 20 y pocos años. Al final aquí son 56 que tengo.
Bueno, qué grande. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, César, ha sido un placer. ¿Llevas mucho tiempo poniendo las calles con nosotros aquí en la COPE?
Pues llevamos muchísimo tiempo desde que empezó. No subimos todos los días porque tampoco el trabajo siempre es nocturno. Hacemos mucho de día también, pero cada vez que conducimos de noche, por supuesto la COPE y por supuesto el pulpo.
Qué bueno,
y además los domingos por la noche para el lunes, primero Arjona, luego el pulpo.
Qué grande.
Y ya todo el día con la COPE.
Qué bien, bueno, pues mucho cuidado en la carretera. Gracias por escucharnos. ¿Cómo está la carretera? ¿Cómo está la madrugada en este lunes 7 de noviembre?
La carretera está estupenda para circular porque vamos casi solos. O sea que va muy bien. La temperatura no es calor, pero vamos, está muy bien también. O sea que no hay ningún problema.
Qué bien.
Todo.
Dale un abrazo a tu compañero.
¿Puedo mandar un saludo?
Claro que sí.
Mira, un saludo a todos los vigilantes, a todos los transportistas, especialmente a los que transportan explosivos, que es una profesión un poco olvidada, y un saludo muy especial a los que tengo un cariño especial, que es un club que está jóvenes, que se está introduciendo en el atletismo y que este año, bueno, pues ha tenido algún éxito para lo pequeño que es.
Yo que tú repetiría, porque se te ha cortado la cobertura justo cuando has mencionado al club. Repítelo, que no hay ningún problema.
Pues un saludo y un recuerdo y mucha emoción para el Club Atletismo Marca Puerto Llano, porque es un club que forma a chicos muy jóvenes y este año en concreto ha tenido éxitos a nivel nacional. Y bueno, es de un club muy pequeño, de un pueblo, de Puerto Llano en este caso, y que hace una labor fantástica con los chicos y con las chicas, por supuesto.
Genial. Pues ahí queda tu saludo, César. Te mando un abrazo enorme y las gracias por ser un ponedor más de esta comunidad. Un abrazo y buena ruta, chicos.
Muchas gracias, Pulpo. Hasta siempre.
Hasta luego, chicos. Muchas gracias. 4:48, 3:48 en Canarias. Seguimos poniendo las calles y enseguida España, ayer, hoy y siempre.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Magni. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar
su... La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Estamos poniendo las calles en directo en este lunes 7 de noviembre de 2022. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí tenemos siempre un huequecito para la historia de esas personas que, vinculadas a nuestro país desde hace siglos incluso, pues ya dejaron la semillita de lo que se estaba conformando en cuanto a país. Este es un gran país, aquí hay gente muy válida y hay gente que hizo muy mucho por nuestra nación, así que hoy toca recordar con Jorge Casismeiro, pues al gran hispanista estadounidense, a Leslie Beard Simpson. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Leslie Beard Simpson, nació en San Luis, Missouri, el año de 1891, fallecido en Berkeley, California, 1984. Fue un yanqui de bandera, capitán de hispanistas. Fue profesor de lengua española e historiador de las instituciones novohispanas tras la conquista. Autor de libros reseñables, algunos los comentaremos aquí, pues fue también traductor al inglés de varias joyas del canon español, como la Celestina o el Cid, por ejemplo.
Uh-huh. Fíjate que él, recuerdo yo, Jorge, que empezaba su carrera como profesor de español tras combatir ni más ni menos que en la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, señor. Mientras estudiaba en la Universidad de California, estalla la Primera Guerra Mundial, en la que participa en Francia como piloto de un escuadrón de bombarderos, y debe ser los primeros que habían en Estados Unidos, llegando al grado de capitán. Luego volverá a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Pero es al final de esta primera, luego cuando él vuelve a la Universidad de California y se gradúa en español en el año 21.
Es que esto es alucinante porque sí que habría que comentar a los ponedores que durante una década este hombre ejerció como profesor de español.
Como profesor de español, también de francés, en la Universidad Estatal de Magisterio de San Diego y después enseguida en el Departamento Español de la Universidad de California, donde ya va a desarrollar toda su vida académica.
Y además que no solamente como filólogo, ¿no?, que es con lo que él tuvo éxito, digamos, también fue un gran historiador.
Sí, señor. Efectivamente, él cambia al doctorarse, cambia, digamos, de campo, ¿no? Entonces, él se doctora el año 28 con una tesis sobre la encomienda en Nueva España, México, la institución mediante la que los conquistadores pues organizan la vida social de los españoles y los indios. Una institución compleja que variaba según el territorio, según el encomendero también, que le tocase a uno en gracia. El encomendero pues tenía que abastecer al indio de necesidades básicas, darle tierra y trabajo, y al mismo tiempo pues, mantener a un religioso para su adoctrinamiento, evangelización.
Es como esas tesis tan extrañas, ¿no?, pero que además sale de su gran libro, y es el que tienen que anotar los ponedores, ¿no?, Los conquistadores y el indio americano. Eso es muy potente.
Sí, señor, Los conquistadores y el indio americano, que titulada originalmente, la traducimos al español también como La encomienda en Nueva España, el principio, digamos, del México español, hacia el año 29. Bueno, es un tema para el que Simpson también fue becado por la Fundación Guggenheim, estudiando en archivos de México y Guatemala, o sea, una obra muy seria.
Fíjate, aquí podríamos decir que el balance de todo ello para él como que no es tan negativo.
Bueno, actualizó varias veces su obra porque iban saliendo nuevas cosas, entonces él se tomó la molestia de ir actualizando esa obra, ¿no? Pero fíjate, si no es negativo, que en otro de sus libros más divulgados, lo que se titula Muchos Méxicos, del año 41, que ha reeditado muchas veces también en español, el capítulo empieza un capítulo titulado Hernán Cortés diciendo lo siguiente, abro comillas, dice, desde la independencia de México y sobre todo desde la revolución de 1910 mexicana, ha estado en boga entre los elementos liberales desacreditar todo lo español, al punto de haberse llegado en los últimos años, y estamos hablando de la edición del año 66, sí, al extremo absurdo de negar por completo la herencia española.
Uh-huh. Es que es curiosísimo. Además, Jorge, Simpson lo que hace es dar una visión crítica, pero justa, de la encomienda. Esto yo creo que es bastante importante.
Bueno, la encomienda efectivamente ha sido una institución polémica, pues muy criticada por unos, como una especie de nuevo feudalismo, una forma de esclavitud, y elogiada por otros, pues como forma realmente de vertebración territorial y de introducción del progreso, ¿no? La civilización no es siempre un proceso pacífico y voluntario, ¿no? Sobre todo para el que va a ser civilizado, ¿no? El indio era instruido, era retribuido por su mano de obra, se le daba una pequeña tierra también, pero era forzado a ello mayoritariamente. Verde estudia los sistemas de control social que implanta España, el repartimiento, las leyes de Burgos, la congregación, en fin. Es un asunto muy complejo y que él estudió con todos los documentos.
Fíjate, acabas de mencionar a los indios, ¿no? Yo creo que lo hace también este hombre ensalzando al indio como un auténtico fundamento de identidad nacional mexicana.
Exactamente, ¿no? Eso es lo que observaba Simpson asombrado, sí, ¿no? Y añade a su reflexión, fíjate, abro las comillas, ¿no? Se lee que México es indio en el fondo, que el destino manifiesto del país es volver a los buenos tiempos anteriores a la conquista, aunque hasta ahora nadie ha tenido el valor de sugerir que se reanuden los sacrificios humanos. Irónico, Sancho Pancesco, Leslie Ver Simpson, en fin, pues nos dice que, mira, que si hay tantos Méxicos, también hay muchas formas de entender y contar la historia internacional de España, aunque siempre al final sea la misma.
Qué bueno y qué bien nos viene. Jorge Casas Meiro, te mando un abrazo y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, son las 4:56 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Fíjate qué mensaje tan bonito nos acaba de dejar Iván Marcos Cascales. Dice, buenos días Pulpo, soy Iván, taxista de Elche. Nos manda un saludo para todos los oyentes que estamos poniendo las calles. Gracias, Iván. I get the shivers, I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life. En la mañana en el que estamos hablando con nuestros ponedores sobre esos dolores que tienen y que muchas veces ese dolor es la antesala que va a cambiar el tiempo o que va a suceder algo en la atmósfera. Hay ponedores que nos están contando, Bea, pues un montón de historias y sobre todo, ¿por qué lo sienten así?
Hombre, por ejemplo, José Manuel Ávila que dice, pues yo una pierna, resultado de una fractura de tibia al caer de un caballo cuando era un crío. Y bueno, pues ahora le molesta cuando hace frío. Tenemos también a Susana Ramiro que dice que hay a la espalda, consecuencia de una caída que tuvo en el trabajo. Nos ha escrito desde Alcorcón. Y también nos ha escrito Jesús García que dice que a él, quien le da el aviso es la rodilla. Dice, vamos, es que me avisa siempre 24 horas antes de que vaya a llover. Qué maravilla, ¿eh? Tener ahí al hombre del tiempo cuando te levantas. Según te levantas.
En el calcio de tu propio organismo. Bueno, la vida es así y le damos gracias por estar aquí y sobre todo animamos a la gente que está en la lucha. Hay gente que está con sus tratamientos, con sus incertidumbres, la gente que se ha quedado en el paro. Mucha gente que nos escucha que está durmiendo al raso. Desde aquí nuestro abrazo de todo el equipo de Poniendo las Calles, ya no solamente los que estamos aquí en el estudio, sino también los que están al otro lado de la radio. Un abrazo bien fuerte. Iván Marcos Cascales, Carlos Gómez Noguera, Guillermo Fernández López, son ponedores que nos acaban de seguir en esta mañana, en el que ya te anticipo que en la próxima hora pues vamos a hablar con el doctor Domingo Pérez León, porque queremos, y es el tema del día, ¿no? Queremos que nos diga si realmente hay base científica sobre los dolores que a ciertas personas les provoca el cambio del tiempo. Si es real, es algo psicológico, bueno, pues en unos minutos vamos a salir de dudas con todo un experto. Antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo te invito a que nos sigas en facebook.com/poniendo las calles. Me aparecerá tu nombre y te leeré y te saludaré.